¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a Aire Fresco en esta tarde de martes 8 de julio, un día que va a quedar registrado en la historia. Anótenlo, no se va a olvidar, se va a recordar durante muchos, muchos, muchos años. Brasil sufrió hoy día su peor derrota en un mundial de fútbol, 7-1. Una goleada increíble que le propinó Alemania, que ya a los 28 minutos iba 4-0. Una humillación, un vejamen, son algunas de las palabras que ha utilizado la prensa brasileña para calificar esta derrota realmente increíble por la que nadie probablemente hubiera apostado. Esta tarde en Aire Fresco vamos a estar conversando, bueno, obviamente vamos a hablar de este partido. Está ya con nosotros Rodrigo Álvarez, vamos a entrar con Rodrigo en dos minutitos más. No, en 30 segundos, en 15 segundos más, no. Vamos a hablar sobre el cerebro hoy día, porque hay un libro que es muy interesante que se llama Usar el Cerebro. Es cerebro, no celebro, cerebro. Conocer nuestra mente para vivir mejor, del neurólogo Facundo Manes y también de Mateo Niro, licenciado en letras. Una especie como de diálogo entre un hombre que viene del mundo de las letras, de la literatura, del humanismo, y un hombre que viene del mundo científico. Además, Facundo Manes es conocido como el neurólogo de Cristina. Él encabezó el equipo que trató y operó a la presidenta argentina. Tenemos varios temas interesantes que comentarlos. Breve, sí, porque bueno, porque así es la cosa. Y buena música, muy, eso sí se los aseguro, muy buena música. Pero partamos analizando este partido. Irá a hacer olvidar el maracanazo. Hoy veía uno de los diarios brasileños, Estado de Sao Paulo, y que recordaba a hablaba de la pena de Barbosa, el goleiro, el arquero de Brasil, por cuyo error, Brasil finalmente perdió el año 1950 en contra de Uruguay. Se lo siguen sacando en cara, imagínense, peor que el penal de Caselli. Ahora, el único contento, la verdad que no tengo bien claro si el señor Barbosa está o no vivo, pero el único contento de ver a Barbosa, por lo menos, ¿está vivo? No, está, ya, murió, ya. Bueno, estaría contento entonces, si es que estuviera vivo. Porque en algo por lo menos van a hacer, va a hacerse olvidar esa derrota, que ni siquiera fue vergonzosa, fue dramática, fue dolorosa, pero vergüenza no. No la vergüenza que están sintiendo probablemente los brasileños a estas horas, Rodrigo Álvarez.
¿Qué tal, Polo?
Estoy aquí impactado. Sin palabras.
Estábamos mirando el partido, nos mirábamos y decíamos, no, ¿pero qué pasa? ¿Qué es esto? 30 minutos y te hacen 5 de entrada. Y tú dices, te quedan todavía 15 del primer tiempo y 45 el segundo. ¿Qué tengo que hacer? Y era mirar la cara de Scolari y de Felipao y no hay explicación, no hay cambio que resulte, no hay táctica que funcione, no hay decisión técnica que uno pueda decir, esto va a cambiar lo que nos está pasando este minuto. ¿Podrá cambiar la historia respecto a lo que fue el maracanazo? Yo tengo la intención de que puede ser así. Fíjate que la mayoría de la prensa brasileña hasta ahora titula con Mineirazo. Claro, y dicen Brasil nuevamente humillado al intentar ganar una copa en casa. Es lo que destaca, por ejemplo, el Folha de São Paulo, uno de los diarios más influyentes y más importantes de Brasil, que su principal titular es Masacrados. Destaca este diario que dice, Alemania destrozó a Brasil con 7-1 y va por su octava final en Copa del Mundo. Y un Brasil que, fíjate, había jugado por mundiales más de 100 partidos, incluido lo que pasó con el maracanazo, el inolvidable de aquella época, con 5 títulos, y nunca le habían marcado 7 goles. Y entra en la lista, fíjate, junto a Zaire y Haití, que le marcaron 5 en un primer tiempo. No, sí, o sea, no, imagínate, sí. Eso se, pobre, le compara Brasil. A Brasil, con Zaire y con Haití, que habían recibido en 45 minutos 5 goles en un mundial. ¿Le habían marcado 5 a Brasil? Sí. Pero fue en el 6-5 cuando le ganó a Polonia en un tiempo suplementario, fue en el Mundial del 38.
Ya, cantidad de goles.
Pero ganó, 6-5. Claro. Lo que pasa es que ahora es 7-1 y es una
es
derrota
impresionante. Una Copa del Mundo, Rodrigo, bueno, ya habrá tiempo para hacer la evaluación final, pero una Copa del Mundo que ha sido dificultosa desde el principio. Yo creo que la presidenta brasileña Dilma Rousseff en este minuto está pensando en qué momento al señor Lula se le ocurrió que Brasil podía y debía organizar una Copa del Mundo. Copa das Copas era lo que Copa das Copas, proponía organizar y realizar Brasil, una Copa que además estaban seguros, muy convencidos de que podían y que iban a ganar y caen de esta manera. Hubiera sido distinto, creo yo, si es que hubiera perdido contra Chile, por ejemplo, en penales. Hubiera sido dramático, todo lo que quiera. Pero esto fue humillante. Esto hay, a lo mejor Zaire y Haití pueden estar acostumbrados a que les hagan esta cantidad de goles, pero Brasil no, nunca.
No, pero nunca. No, nunca. O sea, lo que te decía, la historia habla del 38 cuando le hicieron 6-5, cuando ganaron 6-5 a Polonia le hicieron 5. Pero de esta forma, para un organizador de un mundial, tú dices, es un golpe muy fuerte, que va desde lo que tú estás tocando, desde lo político, desde la presidenta de ese país, hasta, no sé, el hincha brasileño más, más categórico en cuanto a sufrir de lo que significa esta derrota. Y hay algunas explicaciones que uno puede ir sacando al limpio a propósito de lo que significó la presentación de este Brasil en este mundial. Opaco de principio a fin, podríamos decirlo. Le costó en la mayoría de los partidos, salvo el con Camerún, que siempre le costó al principio marcar, pero en cuanto a contundencia de goles, fue el único partido donde marcó algo de diferencia respecto a su rival. ¿Qué decir del partido de Chile? ¿Qué decir frente a el partido de octavo de final? El de cuarto. Y ahora, donde la ausencia de Neymar dejó al descubierto, y yo lo decía hace poco en titulares, lo peor de Brasil. O sea, Brasil funcionaba en pos de Neymar. Todos jugaban para Neymar. No estuvo Neymar y no tuvo plan B, Luis Felipe Scolari. Y además, tenía un plantel poco generoso desde el punto de vista de jugar con el balón. Los dos delanteros, Hulk y Fred, sí. De verdad que uno dice, ya, después de la batalla son todos generales, pero Ronaldinho Gaúcho, con todas las caipiriñas que tiene en el cuerpo, juega más que Fred y que Hulk.
Juntos.
Y Robinho, también, que es amigo de la juerga, de la noche y todo eso, juega más. Incluso juega todavía, pero juega más que cualquiera de esos dos.
Yo hasta el gordo Ronaldo, lo sacan sí. Ahí de su sillón donde juega póker y lo ponen en la cancha y creo sí. Que juega más que Fred.
Bueno, tiene que ver con eso, con un equipo que empezó a formar Scolari y que se basaba más que jugar con el balón, jugar al despliegue físico, a la contextura. Si fíjate, si Fred y Hulk son bien robustos, o sea, claro. Robinho y Ronaldinho Gaúcho no tienen ponchera, pero a propósito del alcohol que toman, pero no, claro. no son musculosos, no tienen que ver con eso, son muy amigos del balón. Yo creo que eso es el principal pecado de esta selección brasileña, que se notó desde el primer partido hasta esta derrota humillante ante Alemania.
¿Y qué podemos decir de Alemania? Porque la verdad es que, claro, Alemania lo habíamos visto funcionar bien, no en todos los partidos se ha visto tan bien. Recuerdo por lo menos uno donde una Alemania más bien, no sé si fue contra Estados Unidos, alguno de los partidos que fue una Alemania un poquito más apagada, pero hoy día les salió todo, absolutamente todo. Llegaban al área con una facilidad gigantesca. Parecía que estaban sin marca. Me recordaba las imágenes que veíamos ayer de Alfredo Di Stéfano en la época, en los años 40, 50, donde no se marcaba prácticamente. No estoy quitando méritos a Di Stéfano, por supuesto, pero era otro fútbol. Esto parecía ese tipo de fútbol donde se jugaba a piacere.
Sí, fíjate que en cada uno de los goles habían tres o cuatro alemanes en el área de Brasil, lo que demuestra que este equipo es bastante ofensivo. Bueno, no lo vamos a descubrir ahora, pero es más o menos la psicología de Joachim Löw, de ir y tratar de que suban los laterales y que lleguen en ofensiva, y eso se ve en la gráfica. Tú sacas una fotografía del gol y ves que hay 1, 2, 3, 4 alemanes mínimo, con 4 o 5 o a veces 13 defensores brasileños, lo que habla obviamente de un equipo que desde que llegó a este mundial tiene el rótulo de favorito. Aquí se ríen, pero de verdad es este Brasil y esta Alemania eran mis favoritos en el mundial. Yo iba por los dos, no tengo en carpeta Holanda ni Argentina, pero me da la impresión de que esta Alemania, claro, fue más pragmática en algunos partidos, que cuando tuvo que ganarlo, como claro. Tenía que ganarlo, lo ganó. Pero hoy día se vio esa Alemania contundente futbolísticamente, con figuras increíbles, que además le dice a los brasileños en su propia cara, Ronaldo, el que tenía el récord de los goles, ¿saben? Guárdenlo. Ya olvídense él, porque Klose, que soy yo, que marqué acá, que llevo 2 goles en este mundial, ya soy el máximo anotador. Lo último, Polo, la prensa argentina, siempre hay que mirarla, sobre todo cuando pierde Brasil. Decime que ese 7 es lo que titula a esta hora Olé.com de Argentina, donde destaca varias fotografías que son bien categóricas. La de Julio César, que mira el pasto y trata de buscarle una explicación para esta derrota. El mineirazo, 7 como nunca, quieren ser tetrateutones, lo titula así este diario argentino especializado en deportes, que siempre tiene una mirada bien particular para cuando se trata de una derrota de algún equipo brasileño ya en Copa Libertadores, o cuando estamos hablando a nivel mundial de la propia selección brasileña, que hoy día ha dejado obviamente una marca histórica en lo que significa la presentación de Brasil en los mundiales. Y vamos a ver qué repercusión tiene esto a nivel de país y a nivel de política también, porque cuando comenzó esto sabíamos mucho, yo te lo contaba desde Belo Horizonte, de las protestas que habían en la calle a propósito de lo que significaba organizar este mundial, y donde hay otro tema que está bien guardadito ahí, pero tiene que ver con la reventa
de entradas, que también un escándalo que con esto escándalo seguramente también, sí, va a ir tomando fuerza.
Eso es.
Ok, muchas gracias, Rodrigo,
Nos vemos.
Esté muy bien. Oye, esto es lo de anoche, ¿no? Sí. ¿Quién es? ¿Les suena, no? ¿La voz? ¿No? Neil Young, ¿o no? ¿No les suena a Neil Young? Sí, la guitarra y todo. Bueno. Sí, pues Neil Young. Bueno, esto ocurrió ayer en el programa de Jimmy Fallon, Tonight Show starring Jimmy Fallon. Un programa norteamericano, muy bueno. Bueno, la canción se llama Fancy. Es una canción de una hip hopera muy joven que la está pegando muy fuerte. Se llama Iggy Azalea. Y claro, suena como Neil Young, pero no es Neil Young. No, pues no es Neil Young. Es el propio Jimmy Fallon que apareció ahí disfrazado Neil Young. Además, bueno, no solo un gran comediante, gran animador, sino que además muy buen cantante y toca la guitarra también. Ya lo habíamos visto hace algún tiempo actuando como Bruce Springsteen. Bueno, anoche apareció de Neil Young. Pero lo más sorprendente de todo, y por eso escuchen ahora. Claro, acompañado, ¿saben de quién? De Crosby, Stills y Nash, que se unen a este Young, entre comillas, para cantar esta canción, una canción a la que le cambiaron la letra, digamos, le cambiaron también el ritmo, por supuesto, para hacerlo sonar como las canciones antiguas de Crosby, Stills, Nash and Young. Duró más tiempo Crosby, Stills and Nash como trío, ¿no es cierto? Con Young tuvieron alguna época y están sacando ahora, y por eso este homenaje, curioso homenaje. Bueno, va a salir a la venta una caja con toda la producción de Crosby, Stills, Nash and Young. Se llama CSNY 1974. Ya pues, bueno, para recordar, por supuesto, a Crosby, Stills, Nash and Young, los cuatro juntos. No, aquí vamos a la real. Sí, Teach Your Children.
Are on the road must have a code that you can live by, and so become yourself, because the past is just a goodbye. Teach your children well, their father's hell did slowly go by, and feed them on your dreams, the one they picked, the one you know by. Don't you ever ask them why, if they told you you would cry, so just look at them and sigh. Of tender years, can't know the fears that your elders grew by, and so please help them with your youth. They seek the truth before they can die.
Teach your parents well,
the children's hell will slowly go by and feed them on your dreams, the one they picked, the one you know by. Don't you ever ask them why, if they told you you would cry, so just look at them and sigh, and know they love you.
Linda canción, ¿eh? Linda canción era Crosby, Still, Nash and Young, Stills, Nash and Young, con Teach Your Children. Hay, a propósito de fútbol, hay un sacerdote ortodoxo ruso que se llama Alexander Shumsky y que escribió una columna en un sitio web ruso que se llama People's Line, Russian People's Line, supongo que en ruso, la línea de la gente. Bueno, diciendo lo siguiente, que se alegraba mucho de que Rusia hubiera durado tan poco en la Copa del Mundo, que hubiera sido rápidamente eliminada, y que esto se alegraba porque lo que estaban haciendo los jugadores de todas partes del mundo, incluidos los rusos, era promover la homosexualidad. ¿Y cómo estaban promoviendo la homosexualidad los jugadores? Utilizando zapatos de fútbol de distintos colores, promoviendo el arcoíris gay. Claro, a lo mejor echa de menos la época en que se usaban los zapatos negros solamente. ¿Se acuerdan de esa época? Solo zapatos de fútbol negro había, nada más. Uno quería zapatos de fútbol de un color. No, que a nadie se le hubiera ocurrido, a lo más. Podían tener algún símbolo, ¿no es cierto? Las tres franjas típicas de Adidas, no sé, el símbolo de Nike, otros, qué sé yo, los Puma, pero nada más que eso, y ojalá blanco, o ojalá negro, porque o sea, cualquier cosa que se saliera del negro podía ser mal interpretado, tal como lo hace este sacerdote Alexander Shumsky. Dice que usar zapatos azules o celestes, digamos, o rosados, ¿ah? Es como si usaran sostenes, ¿ah? Como si estuvieran usando sostén o calzones de mujer, dice. La ideología liberal de la globalización claramente quiere que el cristianismo y el fútbol aparezcan como enemigos. Estoy seguro de eso. Por eso me alegro que los jugadores rusos hayan fracasado y, por la gracia de Dios, no participen más de esta abominación homosexual. ¿Qué les parece? El padre Alexander Shumsky. Bueno, cosas que pasan en distintas partes del mundo. Hay una historia simpática que tiene que ver con Robert De Niro. Fíjense que ustedes saben que Robert De Niro hizo una película que se llama Taxi Driver, una película de Martin Scorsese, y para ese papel Robert De Niro siempre se preparaba mucho para sus distintos papeles. Lo vieron probablemente ustedes en Toro Salvaje. ¿Se acuerdan? En Toro Salvaje el tipo se convirtió en un boxeador. Lo vimos en Cabo de Miedo, por ejemplo, también con una transformación física importante. Y en el caso de su personaje en Taxi Driver, bueno, él tenía que hacer justamente de conductor de taxi. Y para prepararse, bueno, ¿qué es lo que hizo? Se convirtió en conductor de taxi. Y así está siendo exhibida, ha sido redescubierta en un museo, o sea, en una biblioteca universitaria, la licencia de conducir, o más bien, la licencia de taxista, a que se le entregó a Robert De Niro, una licencia de taxista que tiene el número 265216. Esto fue entregado en Nueva York por parte de los taxis de Nueva York, digamos, y la comisión de taxis y limusinas de Nueva York. Y esto estaba guardado, se conserva todavía en un centro de estudios de la Universidad de Texas. Él sacó esta licencia. El documento está a nombre de Robert A. De Niro, ese A es de Anthony, y deja constancia que este permiso para conducir taxi es válido hasta el 31 de mayo de 1976. Bueno, justamente ese año se estrenó la película. Dice que su compañero de reparto, Robert Boyle, explicó que inmerso en el rodaje de Novecento, otra gran película de Robert De Niro, en Roma, dice, De Niro volaba los días viernes a Nueva York, y ya con la licencia para ser taxista, bueno, practicó, dice, durante varios fines de semana. Además se recoge en un libro una anécdota, dice que las jornadas que pasó el actor al volante, dice un pasajero, que también el actor lo reconoció y comentó con tristeza, bueno, eso es actuar, po. Un año el Oscar y el siguiente conduciendo un taxi. Está buena la historia. Para convertirse, dice, en Travis Bickle, que es el personaje, dice que también visitó los lugares que frecuentaban los taxistas y, bueno, perdió, además, eso lo vimos en la película, una cantidad importante de peso. Este centro de estudios se llama, de la Universidad de Texas, en Austin, se llama Harry Ransom, y se conserva esta licencia de Robert De Niro. Y tiene algunos otros tesoros también, dice que, bueno, el caso de Robert De Niro tiene guiones con anotaciones del propio De Niro, cartas escritas por él, trajes, fotografías, video, y bueno, también hay archivos de David O. Selznick, que el productor, David O. Selznick, que trajo a Hitchcock, de hecho, y además fue el productor de Lo que el viento se llevó. Bonito, bonito recuerdo, entonces, Robert De Niro. Si ustedes miran la foto, esta noticia aparece en el diario ABC de España, miran la foto, tiene la mirada, esa mirada así como entre perdida, fija en el horizonte, y terrorífica de su personaje en Taxi Driver. Bueno, vamos a hacer una pausa. Les quiero recordar un par de cosas importantes que no tengo por aquí. No los tengo por aquí. ¿Dónde están? Se me acaban de perder. Quiero, antes de irnos a la pausa, entonces, les quiero recordar que vamos a estar a la vuelta con Facundo Manes. Él es neurocientífico, conocido además como el neurólogo de Cristina. Vamos a hablar, bueno, brevemente de eso, porque él, cuando se le pregunta sobre el tema, dice, no, este es un tema sobre el cual yo no puedo hablar. Lo único que dice es, bueno, la presidenta Cristina Fernández fue una muy buena paciente. Y vamos a estar también con Mateo Niro, y juntos escribieron este libro que se llama Usar el Cerebro, conocer nuestra mente para vivir mejor. Vamos a estar en algunos minutos más con ellos, un libro que trata además acerca de no solo las características generales del cerebro, una descripción del cerebro, sino que también algunos de los problemas que enfrenta nuestra mente en el día de hoy. Problemas que son bastante corrientes, como por ejemplo el trastorno bipolar, la depresión, los trastornos obsesivos compulsivos y otros más. Bueno, les quiero decir un par de cosas muy importantes. Los buenos consejos te los da la gente que quiere, la gente que te aprecia. Es como la gente de Euroamérica, te entrega consejos fáciles, simples de entender. Euroamérica, mundo financiero, un buen consejo siempre. Para este Mundial tenemos una excelente noticia. Vive la fiesta del fútbol con el crédito de consumo BBVA y comienza a pagarlo recién en octubre. BBVA, adelante. Y Opel, bueno, Opel te invita a recorrer Santiago, La Serena, Arica, Puerto, mira, todas las ciudades que tú quieras, San Pedro, Atacama, lo que tú quieras. Podría seguir, porque ¿sabes qué? Opel te entrega una garantía de 3 años con kilometraje ilimitado. Escuchaste bien, 3 años con kilometraje ilimitado. Increíble, Opel, believe in autos. Ahora sí, vamos a la pausa, volvemos con más aire fresco. Esto es Radio Duna.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Esto es Radio Duna. Para los que están absolutamente locos por la cocina, por la mesa, a que les gusta vitrinear, que les gusta buscar, qué sé yo, el cuchillito, el implemento de la cocina, no sé, el delantal, lo que ustedes quieran, bueno, todo eso está ahí en El Volcán, que es el especialista en mesa y cocina. También pueden vitrinear desde la oficina o desde la casa. Miren el catálogo en volcán.cl. SL. MBI Inversiones es la empresa de gestión financiera que coinvierte los mismos instrumentos financieros que sus clientes. Esto en corretaje de bolsas, fondos de inversión. MBI Inversiones encuentra hoy las mejores oportunidades para hacer crecer tu capital. Visita mbi.cl. Y si tu auto tiene un desagradable olor como a humedad, por ejemplo, bueno, tienes que hacer el tratamiento AirLife y se acaba inmediatamente. Tecnología limpia, segura y ecológica. Infórmate en airlife.cl. Una historia increíble. Para el 4 de julio, el fin de semana del 4 de julio, siempre se hacen competencias de quién come más de algo en un determinado tiempo. ¿Ah? ¿Quién come más, por ejemplo, hot dogs en 5 minutos? Y bueno, y se hacen a lo largo y ancho de todo Estados Unidos. Le encantan, con hot dog, con hamburguesa, con, bueno, todo tipo de comida, especialmente comida rápida, digamos, de ingerir. El tema es que, fíjense que se hizo uno de estos concursos, un clásico, en un pueblo que se llama Custer, en Dakota del Sur. Y un hombre, el nombre del tipo es bien curioso, pero es Walter Eagle Tail. Walter Eagle Tail tenía 47 años y murió el jueves pasado. Esto se sabe ahora. Murió el jueves pasado después de que se intentara salvarle la vida a través de distintos métodos. El tipo se ahogó en hot dog. De tanto comer hot dog, bueno, terminó muriéndose. Se le produjo una especie como de gran taco de hot dog y se sofocó. Dice el sheriff Rick Wheeler, le contó al diario local, dice, la verdad que varias personas estaban haciendo labores de resucitación cuando nosotros llegamos, y dice, probablemente se sofocó, ¿eh? Se le produjo ahí este taco, y los paramédicos no pudieron desprenderlo y no pudieron permitir que él volviera a respirar. Todo ocurrió en cosa de minutos. Bueno, este hombre había comido, la verdad, que una cantidad importante de hot dog, pero fíjense que el récord nacional, el récord lo tiene una persona que se llama Joey Jaws, de mandíbula, Chestnut. Y en Coney Island, en Nueva York, el día viernes, comió 61 hot dog en 10 minutos. 61 hot dog en 10 minutos. Y aún así, no pudo romper su propio récord de 69 hot dogs. Eso lo había logrado el año 2013. Bueno, la Cámara de Comercio de Custer, que es la organizadora del concurso de hot dog, en todo caso suspendió otro concurso para el día siguiente, para el día justamente 4 de julio, que era de comer pies. ¿Quién comía más pies en 10 minutos? Una medida, la verdad, que de bastante precaución. El tema es que ellos decían, nosotros tomamos todas las medidas, teníamos ambulancias, teníamos de todo, pero aún así al pobre Eagle Tail no le pudieron salvar la vida. Tenemos más confirmados para el Movistar Primavera Fauna. Hay nuevos nombres, se suman al cartel. Ustedes saben, el sábado 22 de noviembre en las piscinas del espacio Broadway se confirman a los Electrodomésticos, a Astro y a este hombre que escuchamos ahora, Ellen Oye. La canción se llama, o se dirá así, Oye, quizás cómo se pronuncia en islandés. No importa, digámosle. Ellen Oye, esto se llama Fence Me In.
Empty, I am done. My hands inspiration has dried up and the spark is gone. Have to choose which one to love. Why was the love I only gave never enough? Jealousy is killing all the fun, bubbling over for wanting to love someone, to love someone.
Oye, con Fence Me In. Bueno, ya se los había anunciado, tenemos destacadas visitas del ámbito científico. Facundo Manes, neurocientífico, neurólogo, conocido también, y así también lo presentan en la divulgación, lo presentan en los artículos, como el neurólogo de Cristina. Después nos va a explicar exactamente por qué. Y estamos también con Mateo Nino, licenciado en letras, y juntos escribieron este libro que se llama Usar el Cerebro, Conocer Nuestra Mente para Vivir Mejor, un libro de Editorial Planeta. Están de visita acá en Chile para presentarlo. Bienvenido Facundo, bienvenido Mateo también. Muchas gracias por estar acá con nosotros.
Un placer.
Facundo, decía, el neurólogo de Cristina, tú operaste a la presidenta argentina, fuiste parte del equipo de médicos, de científicos que, bueno, tuvo esa misión que no debe ser fácil, porque de hecho hay casos de personas acá, incluso en Chile, muy destacadas, que prefieren irse a operar afuera porque dicen, nadie se atreve a operarme acá.
Bueno, yo dirijo el Instituto de Neurociencias de la Universidad Favaloro en Buenos Aires, de la Fundación Favaloro, y el equipo nuestro diagnosticó y trató y le dio el alta a la presidenta cuando tuvo el hematoma subdural. Pero la operó el doctor Fuster, que es el neurocirujano. Yo no soy neurocirujano, pero dirigí el proceso, dirigí el equipo que diagnosticó y trató a la presidenta, y fue un gran honor y un orgullo.
No debe ser fácil, en todo caso, cuando uno asume una misión así de esa importancia, porque no solo es la presidenta en ejercicio y sigue siendo la presidenta en ejercicio, o sea, es una misión de altísimo nivel.
Sí, pero como en ese momento todos los profesionales nos concentramos en nuestra tarea. Y quizás eso fue algo muy positivo, porque nos focalizamos en lo que debíamos hacer y por suerte salió todo muy bien.
Estamos conversando con Facundo Manes, a quien escuchaban ustedes recién, y también Mateo Niro, quien está también con nosotros, autores del libro Usar el Cerebro. Hablemos un poco de este libro y del trabajo de divulgación científica que implica, porque hay muchos científicos que, claro, hacen ciencia, médicos que hacen medicina, pero no son tantos los que se preocupan de mostrarle no solo ese trabajo, sino que también hacer llegar el desarrollo del conocimiento al resto de la gente. ¿Por qué este libro, Usar el Cerebro? Si quieren, comenzamos con Mateo.
Bueno, el subtítulo del libro es Conocer Nuestra Mente para Vivir Mejor. Creemos fervientemente que cuando uno conoce, cualquier persona conoce algo, conoce bastante sobre algo, lo va a saber cuidar, lo va a saber potenciar, lo va a saber entender cabalmente, y mucho más cuando se trata del cerebro. Por lo cual, y esto Facundo lo tiene como meta, no solo la investigación es importante, que es muy importante porque se produce el conocimiento, sino que esa investigación no quede solo en los laboratorios. Cerebro tenemos todos, por lo cual es muy importante que conozcamos ese elemento que nos hace humanos para poder vivir cabalmente, es decir, poder vivir mejor.
En alguna parte, en el principio del libro dice algo así como: el cerebro es el órgano más complejo del universo. ¿Es posible el conocimiento cabal, pleno, total del cerebro? Porque claro, además una de las peculiaridades que tiene es que es un órgano conociéndose a sí mismo o entendiéndose a sí mismo.
Es el único,
claro.
Es el único órgano que intenta entenderse a sí mismo. Un premio Nobel decía que el ser humano intenta entender el cerebro es como intentar saltar tirándose los cordones. Se rompen los cordones porque el peso del cuerpo es más grande. Así que te diría que es muy difícil. Quizás no se llegue nunca a entender el cerebro. Quizás un cerebro humano no llegue nunca a autoentenderse por completo. Pero se ha avanzado bastante. ¿En qué se ha avanzado? Se ha avanzado en entender procesos de la memoria, procesos de toma de decisiones, procesos del lenguaje, procesos de cómo el cerebro interpreta la realidad. No vemos por los ojos, vemos por cómo el cerebro interpreta la información que los ojos le envía. Pero todavía no tenemos una teoría general sobre cómo funciona el cerebro. Todavía no podemos acceder a cómo las neuronas, los circuitos neuronales dan lugar al pensamiento íntimo, personal, privado de cada uno de nosotros. O sea que las preguntas más difíciles todavía, que es la conciencia, quedan sin responder. Pero se ha avanzado, y sobre todo se ha avanzado en mejorar la calidad de vida de muchos pacientes con problemas neurológicos y psiquiátricos, que aunque no hay cura, los pacientes pueden vivir mejores. Pero el objetivo es diagnosticar cuanto antes, mucho antes, los trastornos psiquiátricos y neurológicos para tratar de hacer una intervención lo más temprana posible.
Estamos conversando con Facundo Manes, a quien escuchaban ustedes recién, neurocientífico, y también está Mateo Niro con nosotros, licenciado en letras, y están presentando el libro Usar el Cerebro. Hablemos del desarrollo del cerebro y de la importancia, ustedes también lo destacan en el libro, de la educación. ¿Es posible, de alguna manera, no sé si ponerlo en esos términos, pero aumentar la inteligencia de una persona, aumentar el coeficiente intelectual, aumentar sus capacidades en distintos ámbitos a través de, no sé, el entrenamiento, la educación, la formación? ¿Qué implicancias tiene, no solo a nivel del conocimiento, sino que sobre todo a nivel del desarrollo, efectivamente, del cerebro?
Bueno, una característica fundamental que ha ocurrido en las últimas décadas es conocer que el cerebro tiene una plasticidad enorme. Antes se pensaba, hace décadas, que no había regeneración de neuronas. Cuando una neurona se moría, no se regeneraba, no había plasticidad.
Eso en mucha gente le quedó, ¿eh?
Le quedó.
Que, no, la neurona no se...
Mentira.
Se reponen.
Aún en el cerebro
adulto... Si perdiste
adulto,
una neurona, nunca más la tuviste.
Aún en el cerebro adulto hay áreas específicas en el cual las neuronas se regeneran. No en todas las áreas, pero en áreas específicas. Y este cerebro, esta plasticidad, es crítica en el desarrollo del cerebro. Y lo interesante es que el cerebro termina de desarrollarse recién a los 20, 25 años. Sobre todo la parte anterior del cerebro, la parte frontal, que está detrás de la frente, que termina de madurar alrededor de la segunda, tercera década. O sea que en el proceso de desarrollo del cerebro, en toda la vida, pero en el proceso de desarrollo particularmente, los estímulos son críticos, pero no solo los estímulos cognitivos, los estímulos afectivos, el manejo de las emociones. Hay un estudio que muestra que las ratas que eran madres, pero más negligentes de los ratitas hijos, comparadas con ratas que eran más afectivas y cariñosas, tenían una expresión genética diferente. O sea que el estímulo no solo es nutricional, sino afectivo y cognitivo, y es clave. Y bueno, claramente en esos años de la vida se produce el lenguaje, se produce el mayor input educativo. Así que una de las grandes roles de la neurociencia en el futuro, sin duda, es aportar a la educación maneras de enseñar mejor y de que los alumnos capten mejor la información.
¿Qué se puede hacer? Quiero centrarme en tres áreas que son fundamentales, ustedes también las abordan en el libro. La memoria, la creatividad la memoria y la creatividad, ese me fue el tercero. Tengo un problema de memoria, claramente.
Pero sos creativo, Paul.
Te escuchaba en la mañana también que hablabas de que para la creatividad es necesario el error. Me gustó ese concepto. Pero partamos por la memoria. Uno dice, y de hecho yo siempre he tenido ese tema, asumir que tengo mala memoria. ¿Uno tiene mala memoria efectivamente? ¿Qué es lo que está fallando cuando uno se le olvidan las cosas?
Bueno, una cosa que puede fallar es la atención, que no es memoria. la atención es el primer paso de la memoria. Uno no puede recordar nada que no haya atendido. Y muchas veces no atendemos los seres humanos. Estamos pensando en otra cosa, estamos mirando algo, pero pensando en otra cosa. No prestamos atención, no nos concentramos. Nos hablan, inclusive estamos mirando a la persona, pero no escuchamos qué nos dice. Entonces muchas veces llamamos...
A la señora sobre todo.
Muchas veces llamamos problemas de memoria. En realidad hay problemas de atención. Y además, en estados depresivos, en estados de ansiedad, en estados de estrés, la atención se afecta. Y obviamente esas personas van a pensar que no tienen memoria, pero en realidad su estado anímico, su estrés, baja la atención y después no se puede consolidar la memoria ni evocar porque no hubo atención. El otro tema importante para comentar, me parece, es que no hay una sola memoria, son diferentes tipos de memoria. Hay una memoria, por ejemplo, que es conocer, la audiencia sabe que Buenos Aires es una ciudad de Argentina, pero ¿cuándo aprendieron que Buenos Aires? No sabemos cuándo aprendimos que Buenos Aires es una ciudad o que Chile es un país. Hay otra memoria que es el día que besamos por primera vez a alguien, el día que egresamos del colegio secundario, el día que viajamos a tal lado. Hay un dónde y un cuándo, es una memoria episódica y es la que se afecta en el Alzheimer. Después tenemos otra memoria, la memoria anterior de... que yo dije que era una memoria independiente, que era saber que Chile es un país y que no hay un dónde y cuándo, se llama memoria semántica. Después hay otro tipo de memoria, que es una memoria más online. Una persona puede tener un número de teléfono en la cabeza, marcarlo y luego se lo olvida. Esa memoria se llama memoria de trabajo. Y hay otra memoria que tiene que ver con la experiencia. Hay gente que tiene Alzheimer, que no sabe que es un tenedor, pero puede comer. O sea, la gente se imagina como que la memoria es una cajita en el cerebro que se almacena. No. Claro. Hay diferentes tipos de memorias y cada una tiene un circuito cerebral específico, por lo cual es difícil decir tengo mala memoria, porque ¿qué memoria? Y además mucha gente tiene mala atención y no memoria. Y por otra parte, uno empieza a perder memoria a los 40 años más o menos. Es normal perder memoria.
Bueno, está claro entonces. Estamos conversando con Facundo Manes y también con Mateo Niro acerca del libro Usar el Cerebro. Hay un ejemplo que utilizan en el libro y tiene que ver con los distintos tipos de memoria. Un psicólogo que saluda a una paciente que la recibe todos los días. Ella tuvo un traumatismo, si mal no recuerdo, que le borró la memoria.
Exactamente.
Y se olvida todos los días de la persona, por lo tanto tiene que presentarse todos los días. Pero un día decide ponerse un alfiler en la mano, la saluda en la mano y la pincha, obviamente, la mano. Al día siguiente tiene que presentarse de nuevo, pero ella ya no le da la mano. De alguna manera... hay una memoria emotiva que actúa ahí de manera muy clara, pero la memoria cognitiva, podríamos decir, no está presente.
Muy bueno. Veo que has leído con atención el libro. La memoria tiene que ver con la emoción. Solamente recordamos en la vida lo que nos emociona, básicamente, porque...
Para bien y para mal.
Para bien y para mal, exactamente. Y, por otra parte, la emoción modula la conducta. O sea, nuestras emociones, primero somos seres emocionales y las emociones modulan la conducta humana, desde la memoria hasta la atención, hasta la toma de decisiones. La emoción es muy importante. Somos animales emocionales y básicamente, si uno tiene que resumir, el cerebro es la búsqueda del placer y huir del peligro. Fíjate que
las funciones básicas de la sobrevivencia.
Y fíjate que todo eso tiene que ver con la emoción.
Mateo, hay en el libro se utilizan muchos ejemplos literarios. Hay varios autores que están presentes, entre ellos un gran memorión como es Proust. Pero te quería preguntar acerca de los... Este libro lo construyeron ustedes a través de un diálogo. Acerca de las mitologías que hay, que son permanentes sobre el cerebro. Una de ellas, bueno, tenía que ver con que las neuronas no se renuevan. Una vez que pierdas neuronas ya no las recupera. ¿Con qué tipo de mitos te encontraste tú y que fuiste aclarando a través de la conversación con Facundo?
Y en realidad, lo que con respecto a lo que vos decís recién de la literatura... Es muy interesante porque hay temas que Facundo trabaja, investiga y su equipo, y quizás uno lo había leído, yo lo había leído desde la literatura, entonces eso generó en muchos casos que la literatura pudiese despertar cierta curiosidad y por otro lado también tensionar ciertas respuestas de la ciencia. En función específicamente de lo que estabas hablando, tanto lo de Proust con la emoción, ¿no? Nosotros pusimos un fragmento de En busca del tiempo perdido, y otro que utilizamos con el cuento Funes el memorioso de Borges, en donde la importancia que tiene el olvido. Uno piensa siempre en el olvido como un defecto y no como una virtud. Y lo que plantea Borges en el cuento Funes el Memorioso, en realidad es exactamente lo contrario. El recuerdo pasa a ser una patología, una enfermedad que tiene este Funes, porque está condenado a recordar todo. Y ese esa condena le hace una vida absolutamente invivible. No se puede recordar todo porque te obligaría a no aprender cosas nuevas y, por otro lado, a vivir 24 horas para recordar el día de ayer. Entonces, uno de los mitos que en realidad, más que mito, es decir, nunca lo había pensado de esa manera, el olvido como una virtud.
Hay un tema que también aborda en el libro y que tiene que ver con la enfermedad mental, con las enfermedades psiquiátricas. Y hay una que ustedes destacan, que es el tema de la depresión. La depresión que está presente, bueno, en todos los países, de una manera además creciente. En el caso de Chile hay un tema de depresión diagnosticada y también no diagnosticada que está muy presente. Hablemos un poquito de qué es la depresión y qué podemos hacer al respecto, no ya cuando se presenta, sino que sobre todo como medidas preventivas, si es que las hay.
Sí, hoy la pregunta tuya es clave, porque hoy la enfermedad mental en el mundo causa más discapacidad que la enfermedad cardíaca o que el cáncer. Es un tema que los gobiernos no saben cómo abordar, porque esto tiene una implicancia no solo médica, sino social, económica, terrible. La depresión es un cuadro clínico que se caracteriza por varios síntomas, no solo la tristeza. Es normal estar triste un día, dos días, pero cuando esa tristeza, esa angustia se prolonga por semanas o por un tiempo determinado, y esto impacta en la vida diaria, la persona por esa angustia o tristeza rinde menos en su esfera social, laboral, familiar, y además tiene trastornos en el sueño, o duerme poco, o duerme mucho, o come mucho, o come poco, no tiene apetito, o tiene mucho apetito, está irritable, tiene la autoestima baja, se siente dolores o enfermedades por todos lados, se siente viejo o se siente vieja, que no es atractiva, tiene menos libido, le interesan menos los demás, le cuesta más tomar decisiones. Cuando todo esto está acompañado, algunas de estas características, y se prolongan por el tiempo, se, digamos, formula un diagnóstico de depresión. ¿Qué hacer? Bueno, primero ir a un médico especialista. El tratamiento puede ser farmacológico o no farmacológico, con terapia, claro, pero
antes del tratamiento o de cómo prevenirlo, eso es un, o sea, la depresión es un tema cerebral, digamos.
Exacto.
porque es una enfermedad, eso es muy importante, bien. Siempre
es como la neumonía,
es
una enfermedad, ¿no? La ansiedad también. La ansiedad patológica es como una enfermedad, como la diabetes. Si no entendemos eso, por no entender eso, muchas veces no hubo ciencia.
Claro.
Entonces, y la verdad que hoy estamos en una situación alarmante, porque no conocemos muy bien la biología de estas enfermedades. Así que lo que vos dijiste es clave. Hay que entender que los trastornos mentales son enfermedades cerebrales.
Claro, y el ahora, ¿qué es efectivamente lo que no está funcionando en el cerebro? Eso, claro.
Bueno, hay enfermedades en las cuales sabemos un poco más, la esquizofrenia, el autismo, sabemos que hay procesos cerebrales anormales, pero todavía no sabemos cuáles. Hay otras en el cual es más complejo, pero todavía no tenemos un marcador biológico. Alguien que tiene diabetes saca sangre y tiene la glucosa elevada. La tensión arterial, lo mismo. En el cerebro todavía no tenemos marcadores biológicos para detectar enfermedad mental.
Le queremos agradecer muchísimo a Facundo Manes, a quien escuchaban ustedes recién, y también a Mateo Niro por habernos acompañado esta tarde. Y el libro Usar el Cerebro, Conocer Nuestra Mente para Vivir Mejor, está en nuestro país, un libro de Editorial Planeta. Muchas gracias, que esté muy bien.
Muchísimas gracias, Polo, un placer.
Igualmente. Bueno, ya nos tenemos que ir, viene Momentos Notables con Bárbara Espejo y recordamos la inauguración del primer ferrocarril. Nosotros nos vemos mañana a las 6 de la tarde para más Aire Fresco. Sigan en la compañía de Radio Duna. Chao.